Bienvenidos a En Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo nos vamos a la casa de Fractal Juegos, donde recibimos también a los chicos del Ludoísmo. Todo para hablar de su viaje a Essen, tener una interesante lucha lúdica y un entretenido concurso. Además de la bitácora de viaje de Gloria. ¡Que disfruten El Entreturno!
Hola, ¿qué tal, amigos? Mi nombre es JP.
César.
Laura.
Jorge.
Pablo.
Y yo soy Víctor Hugo.
Y estamos comenzando el capítulo número 53 de El Entreturno. Estamos grabando el viernes 16 de noviembre, el capítulo que saldrá el martes 20 de noviembre. ¿Cómo están, chicos?
¡Bien!
Para que no me diga cada uno como que está bien, porque somos muchos. Oye, bueno, estoy numerosamente acompañado en esta ocasión y tenemos varios integrantes de varios lugares distintos. Voy a partir por César Bocanegra. Él es un conocido de la casa, es veterinario y autor de juegos, y él estuvo presente en uno de los recientes capítulos del Entreturno como panelista, ayudándonos a sentir la ausencia de Pancho, hacerla más llevadera. Así que César ha sido un gran aporte, así que lo invitamos en este capítulo 53. También tenemos la presencia de dos empresas muy importantes para el medio chileno de los juegos de mesa. Por el lado de Fractal Juegos nos acompaña Laura Mena. Ella es diseñadora y autora de juegos. Bienvenida, Laura.
Muchas gracias.
Y también Jorge, que es cofundador de Fractal Juegos, Jorge Larraín. Él es cofundador de Fractal Juegos y está aquí con el micrófono en mano para decirme que está muy bien.
Y ya nada, ya me conocen.
Ya es un conocido también de la
cuarta
casa.
Cuarta o quinta vez más o menos en el
no,
programa.
Tercera nomás.
Tercera.
¿O no? Tercera vez, sí.
Pero cuarta.
¿Cuarta?
Yo creo.
Digamos que cuarta, ok. También están entonces los chicos de Ludoísmo. Con micrófono en mano está Pablo Céspedes, editor y autor de juegos. Bienvenido, Pablo.
Hola, hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación nuevamente. Al fin nos encontramos, César.
Sí,
aquí, es verdad. En la mesa del entreturno.
Es verdad, es verdad. Y también Víctor Hugo Cisternas, editor y autor de juegos también.
Hola, hola, gracias por la invitación. Un feliz de estar aquí en El Entreturno una vez más.
Una vez más, sí. También los chicos del Ludoísmo estuvieron como Ludoísmo presentes, si no me equivoco, en el capítulo número 4. Y Pablo estuvo acompañándonos en unos también de los recientes capítulos en la misma figura que nos acompañó César Bocanegra.
Grande El Entreturno ahí apoyando a todos.
Y todos apoyando El Entreturno. Así que algo recíproco que sea muy bien. Sí, bueno, comentarles también que estamos en esta sección de capítulos El Entreturno on Tour. Estamos en esta ocasión en las oficinas de Fractal Juegos, que muy amablemente nos hicieron... préstamo, digamos, de o una invitación a...
Nos acogieron.
Nos acogieron exactamente en este hermoso lugar, dado que mi casa era muy pequeña. Así que...
Y no llegaron a un lugar mucho más grande.
Pero estamos bastante más cómodos de lo que habríamos estado en mi casa, la verdad.
Bueno, aquí se hace la magia de Fractal.
Creo que el problema es el tamaño de la mesa.
El problema es el tamaño de la mesa acá, dices tú.
No, en tu casa.
Muy grande, dices tú.
Claro, porque sí. El lugar está bueno, pero tiene una mesa...
¿Una mesa para jugar?
Una mesa para jugar.
Sí, no se me ocurrió ser una mesa para podcast cuando la hicimos.
Las prioridades están bien puestas en esa casa.
Sí. Sí, así es. Comida ya voy a empezar a tener en algún momento. Oye, partamos con lo tradicional, por favor. ¿Qué ha sido de nuestras semanas lúdicas? Vamos a partir por el panelista don
invitado.
César. Panelista invitado.
Bueno, la verdad es que mi última semana han estado bastante movida. Ya tuve... afortunadamente me acogieron en Buchev, los chicos de Buchev, que hicieron una jornada de juegos de mesa chileno.
Eso es la Universidad de Chile.
Es la Universidad de Chile, claro. Y estuvimos presentando los mapaches, bocadillos de medianoche. Estuvimos ahí, la verdad es que estuvo bastante entretenido. Y el resto ha sido jugar juegos más light. Entre Código Secreto, Virus, que me gusta harto, le estoy sacando harto el jugo a Virus. Y la verdad es que eso ha sido estos últimos días. La verdad es que no hay mucho que contar esta vez.
Mapache, tú lo explicaste, ¿cierto?
Sí, son...
Rápidamente podéis recordar cómo es el juego.
Obvio, son una familia de cuatro mapaches que se meten a una cocina a robar comida. Y en el fondo hay que hacerlo de forma silenciosa. La idea del juego es tratar de moverse dentro de la cocina sacando fichas de una bolsita, que en el fondo es como la bolsa en la que los mapaches meten su alimento. Uh-huh. Entonces, cuando la bolsa está vacía, se mueven de forma silenciosa, y a medida que van tomando artículos, estaba ejerciendo ruido a medida que se desplazan. Entonces tienen que ir sacando fichas de silencio o de ruido. Y si sacan de ruido, el perro que vive en la cocina lo saca en el fondo no va a tener piedad con los pobres.
Muy brevemente, tú lo estás desarrollando, ¿cierto? Sí, este es el juego que estás desarrollando junto a tus compañeros. ¿Y tienes miras de sacarlo a mercado en algún momento?
Es la idea, pero por el momento se ve un poco lejana la situación, pero estamos en periodo de prueba.
Bueno, vamos a volver a preguntarte entonces cuando vuelvas a ser panelista, a ver cómo va
la cosa.
Señorita Laura, por favor.
Mi semana no jugué mucho, pero jugué un juego que es mi nuevo juego favorito. Que es el Seven Wonders.
Muy bueno.
Ah, mira.
Que no he podido parar de jugarlo. Lo jugué hace poco por primera vez y de ahí onda. No he parado porque encuentro que es demasiado profundo, tiene demasiadas posibilidades de variación. Cada partida es muy distinta. Jugarlo con más y menos jugadores también diferencia mucho como el tipo de juego que se da. Me encanta, en verdad me gusta mucho.
Aparte, a ti que eres diseñador, el juego es un juego bonito. Aparte.
Sí, es bonito y gráficamente es como muy claro, siento, la simbología, los iconos que se ocupan. No, es perfecto, me encanta.
¿Y lo juegas el base con expansiones?
El base, nunca jugué una expansión, en verdad lo conocí hace súper poco. Yo igual me estoy metiendo a este mundo hace poco y no, quedé alucinada. ¿Sí? En realidad, en verdad lo encuentro muy, muy bueno. Y sí, es como que me dan ganas de jugarlo todo el rato. ¿Sí?
Oye, ¿y de cuántos jugadores lo jugaste?
Cuando lo jugamos por primera vez fue en nuestro seminario
de
como de 7, 6.
Ah, un montón.
Claro, que era mucho y tenía esto, claro, que las manos nunca te volvían.
Que las manos no volvían.
Y después lo jugamos con el Simón Germán de Fractal de A3 y era mucha más estrategia porque te volvían tus manos, entonces planificabas a futuro. No, encuentro que... No, muy, muy, muy entretenido. Claro, muy
mi número preferido es 4 porque uno interactúa directamente con los que tiene al lado y siempre hay alguien que tiene uno que con el que no interactúa y ese, claro, cambia, sí, dependiendo de quién mires.
Sí.
Entonces como que se produce esa...
Nunca lo jugué de 4, pero igual es entretenido interactuar con todos. Como...
También, sí.
No sé.
Eso, pero... ¿Cuándo de 3 pasa eso?
Sí, pues, de 3 pasa eso. Tus dos vecinos... No, muy bueno. Encuentro que es bacán todas las estrategias distintas que podéis tomar en cada partida... Me encanta.
Buen juego.
Sí, súper. También fui a Bochespo.
¿Se encontraron ahí?
Es que en realidad era el movimiento no permitía que nosotros nos pudiésemos interactuar tanto.
Uh-huh.
En el fondo,
sí, había
tú te das vuelta y la mesa ya estaba ocupada. Entonces era como... Y lo bueno también es que había un grupo de niños en Bochespo.
Sí,
había un profe con sus alumnos y eso le dio un tono distinto a la jornada. Y en el fondo tú esperabas como... un mundo universitario de chicos que son prácticamente como tú, que tienen como la misma visión del mundo en cuanto a esto, personas que es más fácil que accedan al hobby, ¿cachai? Y de repente te topas con estos cabros chicos que vienen maravillados con todo y el profe los incentivaba a jugar juegos de mesa. De hecho fue uno de los entrevistados de la jornada y los niños lo disfrutaron un montón. Y mi juego que está enfocado, así que es un juego familiar, la retroalimentación de parte de ellos también fue rica. Entonces yo estuve súper conforme con ella. Sí.
Rica en cuanto a valiosa, digamos. ¿Sacaste información?
Mira, más que sacar información, ver cómo los niños disfrutaban el juego, ya era importante.
Ah, estás ya en eso. O sea, este juego tú ya lo tienes terminado. Perdón que vuelva a preguntar esto, pero es que me interesa.
No, todavía no está terminado. Lo que pasa es que como no queremos que sea solo un juego súper básico, que es como lo que fue el resultado de la zapada, estamos desarrollando más modos de juego para que sea más amplio todo público.
Perfecto.
Porque la parte, lo básico es demasiado básico. Entonces en el fondo queremos, si es que en algún momento podemos abarcar a un público de forma comercial, que en el fondo toda la familia tenga la posibilidad de jugarlo de una forma entretenida.
Perfecto.
No solo los más chicos de la casa, ¿cachai?
Perfecto.
Eso.
Don Jorge, por favor.
Yo me he portado relativamente mal porque no he podido jugar mucho por placer. He jugado más por ese límite de trabajo-placer, porque me ha tocado probar prototipos, como vengo recién de vuelta de Essen, porque yo llegué la semana pasada. He estado probando los prototipos que son posibles juegos a editar. Y el último juego que jugué sin necesidad de trabajo, de revisar, simplemente como sin estudiarlo, sino que solamente por disfrute, fue Patchwork, que para mí es una joya que he jugado desde hace mucho tiempo. Lo que me gusta también es que como mi grupo de amigos de juego somos los que trabajamos en Fractal. Entonces, muchas veces estamos jugando los juegos que estamos estudiando. Claro. Y Patchwork es un juego que puedo sacar fácilmente cuando estoy con, como con una persona nomás y de repente vamos a improvisar y decimos, ah, juguemos Patchwork, ya que estamos los dos, y es un tremendo juego para jugar de o sea, de dos personas, pero claro, dentro pero, de los juegos que tienen opciones para dos jugadores, igual es uno muy bueno.
O sea, cuando tienes dos cuando eres dos jugadores con alguien más, eliges es, Patchwork.
Eso quise decir, muchas gracias por traducir. sí, elijo Patchwork muchas veces porque me encanta y no sé, no se me agota. Como que soy tan malo para el juego y creo que por eso no se me agota. Como que tengo mucho que por aprender del juego.
Claro, es una motivación constante sí. Poder ganar.
Claro, si es que ya le hubiera sacado como la matemática al juego, quizás no me interesaría tanto. Pero sí, suelo ser malo para los juegos. Me suelen ganar, y pero me entretienen. Así que ahí estoy dando.
Sí, buen tema de la semana.
Podríamos sí, jugar juntos.
Sí, quedan cero, empatamos.
menos 50 puntos.
Claro. Yo, de hecho, el Patchwork se los compré a ustedes. Es que yo siempre
cuando trato. Cuando lo traíamos comprar, nosotros.
Sí, cuando siempre trato de comprarle a los editores los juegos.
Claro.
Por un, sé lo que cuesta el bodegaje, sé lo que cuesta, que cuánto pierden en qué otros los distribuyen. Entonces, cuando ustedes estuvieron en el Mall Plaza Alameda, como hoy día estamos acá y a mí me faltaba el Parade. Y creo que ya se había agotado. Entonces, esta es la oportunidad que tengo para ir a comprárselos a ellos, ¿cachai? Y partí para allá.
¿Qué tiempos?
¿Qué tiempo? Y, sí, pues, y yo iba por el Parade y volví, bueno, hasta con el Mi Tierra.
Qué bueno.
Don Pablo.
Bueno, a mí me pasa un poco lo mismo que a Jorge. Volvimos hace poquito. Entonces lo poco que hemos podido jugar es con, bueno, con mi familia, porque el tiempo lejos te pasan en la cuenta, digamos. Hay que ganar matripuntos, que es un juego muy entretenido.
Estamos todos canjeando matripuntos.
Entonces he jugado con mi pareja y mi hija. Jugamos un juego de niños que es Fuerza de Dragón de Java. Es muy entretenido, tiene un componente de memoria súper interesante. Me encanta ver a mi hija chiquitita jugarlo y pasarlo súper bien y respetar los turnos, y como que fantástico, creo que va a ser muy buena jugadora. Pero eso, ese es como el que quiero destacar, digamos. Buen juego para la gente que tiene niños. Extraordinario, nada más que decir. Java trae cosas buenas y ese es uno de los buenos.
Sí, Java la lleva.
Definitivamente.
Sí. Fuerza de Dragón está dentro de mis favoritos juegos infantiles también.
Sí, sí, lo hablamos en un momento y me lo recomendaste también cuando les preguntaba qué juegos para mi hija. Y fue la primera recomendación que me diste. ¿Sí?
Yo, todo el mundo que me pregunta por juegos para niños, mi niño ya está. El mío más grande está relativamente grande, digamos, tiene 6. Y Fuerza de Dragón es uno de los grandes hits de la casa. Sí. Pero, por supuesto, yo no voy a hablar de Fuerza de Dragón. Y aparte de los juegos que estamos estudiando para la pega, ¿cierto? También jugué un juego para niños y niñas que se llama Caperucita Roja. Es de la colección esta de los libros, de los juegos cuentos, que está editando Hielo ahora, pero son originalmente de Purple Brain, que son hermosos, y nosotros ya teníamos 3 en la casa, ponte tú, y de ese me traje como 4 más. Y dentro de eso estaba el de la Caperucita Roja, un juego muy, muy, muy bueno. Es un juego de tentar la suerte para niños, lo cual es bastante extraño. Y es interesante porque hace un tiempo nos habíamos cuestionado cómo se podía implementar el tentar la suerte en niños. Bueno, encontramos uno que lo hizo realmente bien. Uno colaborativamente juega con la caperucita y el lobo avanza, y el primero que llega a la cabaña de la abuelita gana. En el fondo, si llega la caperucita a la cabaña de la abuelita, gana, porque uno le advierte bien el lobo, y si llega el lobo primero se come a la abuelita, y bueno, es un drama. y uno va jugando cartas y uno va decidiendo cuánto va caminando y recogiendo florecitas, y a veces en vez de flores recoge piedras y eso te tira para atrás. Bueno, y después viene con una variante como un poquito más avanzada, que esa no me funcionó con mis niños, pero sí con mi sobrina, que es un poco más grande, tiene como 10, en donde uno juega el lobo y el otro juega la Caperucita, y ahora ya no es la inteligencia artificial el lobo, sino que uno le va mostrando una carta y le dice, y esta carta es la siguiente del camino, ¿sigues explorando o te detienes? ¿Cachai? Entonces como que tiene mucho
de... ¿Y el lobo la ve?
No la ve, uno la elige así, como tiene todas las cartas del mazo en la mano. Entonces uno siempre está mirando las cartas, y si tú te pasas de cierto número, por supuesto que avanza el lobo y tú no, ¿cachai? Uh-huh. Pero aquí eres tú el que elige la siguiente carta, entonces tiene el componente de
proof. tú como lobo
entonces tú como lobo le dices, ¿quieres esta carta o no? Jajaja, ja, ja, con esta te voy a andar. No, me detengo, pero era una carta que a ti te servía. Bueno, un giro extraordinario que tiene el juego.
Ok, entretengo. Suena bien. Sí, suena súper, lo quiero. El tema de la semana, y en esta oportunidad, las impresiones de Essen 2018. ¿Y por qué es tan relevante tratar este tema de la semana con nuestros amigos acá? Nuestros amigos acá de Fractal y Ludoísmo recientemente fueron a Essen, pero ellos no fueron solamente como compañía, sino que fueron como parte de una asociación, una delegación chilena, que como grupo viajó a esta importante, la más importante feria de juegos de mesa del mundo. Así que quiero plantear este tema de la semana dándoles la palabra para que un poco nos recuerden, porque esto lo hablamos en el capítulo 50, pero que nos cuenten brevemente cómo fue la génesis de esto desde el tema de la asociación y la conformación de toda esta delegación.
Un poco para hacer un resumen, dado que este tema ya está tratado. Nosotros como Asociación de Editoriales de Juegos de Mesa, conocida como ESMA anteriormente, ¿cierto? Uh-huh. Llevamos varios años trabajando, y en lo particular del viaje a Essen, una de las personas que participa una de las editoriales que participa de la asociación, que es Paulina Gacitúa, de la editorial Mini City o High Five, digamos, pero del juego Mini City, que es un juego para aprender inglés. Uh-huh. Yo creo que lo trataron en el entreturno en algún momento. Ella estuvo haciendo un trabajo bien arduo durante 2 años con la oficina regional de la Araucanía de ProChile para meter el tema de los viajes a ferias internacionales. Se hizo una postulación entre 6 editoriales y finalmente fuimos beneficiados con un fondo que cofinanciaron esta ida a Alemania, representando a la que ahora es la Asociación Gremial de Editoriales de Juegos de Mesa, bajo la nueva marca que tenemos para representación internacional, que es Ludi Chile. Y asistimos 6 editoriales en total, representando en un catálogo unificado a 10 editoriales con una cantidad variada de juegos. Ese es un poco el contexto en el que fuimos. Entonces ahora estamos aquí representando Ludoísmo Fractal, que somos 2 editoriales que fuimos, pero en verdad la delegación era bastante más grande, representando a una industria mayor aún.
Ya, mira, yo, bueno, la verdad es que como espectador y solo jugador, la verdad es que lo miraba la experiencia que iban a tener súper desde el punto de vista individual. No quise investigar mucho cuáles iban a ser los lanzamientos. Habían cosas que eran evidentes porque ya se habían comentado por todos lados, porque tenía 2 amigos que iban a Essen y tampoco quería como comprometerlos a tráeme tal cosa, por favor, lo necesito.
La pesadilla,
porque al final los dejáis mal, porque a lo mejor pasaron, se compraron ellos, no te van a decir que se lo compraron.
Tráeme Gloomhaven.
Claro, la caja del site que tanto la necesito.
Tráeme Gloomhaven con todos los insertos de madera troquelada.
Claro. Pero por ejemplo, la única persona que conozco, bueno, hasta ahora, que ha ido 2 veces a Essen es la Gloria, y muchos de los que fueron ahora es la primera vez que van. Entonces el impacto de enfrentarse a esta situación, porque yo sé que iban en modo trabajo, pero llegar allá igual volví a ser niño, ¿cachai? Entonces quiero saber cuál es la, qué tanto les costó o cómo fue enfrentar la situación y no ser un simple espectador o un visitante normal. ¿Cuándo se dieron cuenta que no podían ver la feria como una feria más, ¿cachai? Como sí, ir a comprar, sí. No estaban de shopping, ¿cachai?
Claro.
¿Qué tanto les costó darse cuenta de que era trabajo y no placer?
O sea, siempre fuimos, yo creo, con el plan de trabajo súper puesto, las viseras ahí del caballito súper enfocadas en lo que era la pega, trabajo para lo... Radio escucha.
Muchas gracias. Del resto del mundo.
Extranjero. El trabajo, claro, en primera prioridad siempre. Nosotros estábamos llenos de reuniones y en los espacios entre caminar de un cubículo a otro era como se nos iban los ojos absolutamente, ¿sí? Además, lo impresionantemente grande que es la feria te deja, el primer día nos dejó súper noqueados, que es gigante, realmente gigante. Entonces decíamos, no vamos a alcanzar a ver nada. O sea, como que el placer de jugador va a quedar ahí medio para las próximas. Pero eventualmente uno, respondiendo a la pregunta, uno igual finalizada las reuniones corre a buscar lo que necesitaba o lo que quería o las novedades que viste entre medio.
Así que lo que no necesitaba.
Lo que no necesitaba absolutamente. No, pero eso, o sea... Como decís tú, igual uno está en este trabajo porque hay una voz interna del cabro chico que siempre fuiste y que te está diciendo que tu trabajo tiene que ser lo que te gusta hacer. Uh-huh. Entonces, si estás expuesto a lo que te gusta, no podés negarte tampoco. Claro. Entonces, así como de lo más sincero, te digo que fue una experiencia muy buena en trabajo y también muy, 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 muy gratificante en lo que... en la fibra más sensible de los juegos, que creo que todos la tenemos aquí. Uh-huh. En esta mesa, por lo menos.
Venía contando de su maleta que se le rompió de tantos juegos que trajo.
Sí, sí, sí. Muchos de esos son juegos de trabajo. Pero también es imposible negarse. Les contaba al principio, me traje de esa colección de los juegos cuentos, que son juegos para mí, para jugarlos con mi hijo, me traje un montón. Y... efectivamente, mira, nosotros íbamos con el plan de tener estas reuniones durante todos los días y realmente es mucho, mucho, mucho trabajo ir de un lado a otro, y el domingo lo teníamos más o menos libre para poder recorrer la feria, en el fondo. Teníamos como destinado nuestro espacio.
Falso. No,
falso, falso, porque surgen reuniones ahí entre medio y al final termina uno con el tiempo entero ocupado. Pero lo entretenido de trabajar en esta industria es que nos gusta lo que estamos haciendo, entonces... Mm-hmm. Es cierto, vamos a trabajar.
A diferencia de ustedes. Sí,
vamos a trabajar.
Bueno, a mí igual me gustan mis animales.
Y a mí me gustan los seguros. Sigue hablando, por favor.
Entonces íbamos de trabajo, claro, pero también íbamos por placer. O sea, es un placer estar trabajando en eso también.
Claro.
Sí, definitivamente.
Oye, ¿los cuatro fueron a Essen?
No. No, por eso tengo un poco acaparado el micrófono.
Ah, era por eso.
Es por eso, sí. Porque fui de Fractal, soy el único que viaja.
¿Qué importante eso, como definir quién es el que va a negociar,
o sea, todos queremos ir. Pero solo voy yo porque
no,
finalmente, a ver, si no alcanzara el dinero para que todos fuéramos,
obvio,
iríamos todos. Pero hay que tomar decisiones y las decisiones no se toman cuando uno está trabajando igual en una empresa. Existen ciertas cosas que uno las toma desde el corazón, definitivamente, uh-huh, porque igual las empresas tienen que seguir una línea ética, tienen que seguir una línea que uno elige. Pero hay otras cosas que también uno las tiene que tomar las decisiones según la mejor decisión para la empresa.
Uh-huh.
Y se cree que yo soy el que tengo más el ojo para elegir los juegos y para caerle bien a la gente en las reuniones.
Ese se cree, tan amplio como se quiera.
Se cree, o sea, para mí es súper beneficioso. Creo que he hecho muy bien el trabajo de hacerles creer eso.
Lo que te valida, pues. De hecho, si sí, se hizo creer al equipo, ¿no?, de que él es el mejor.
Claro, sí.
Demostradísimo. Sí, oye, me gustaría que Laura nos contara cómo es. Porque, perdona, antes de decir la pregunta, es porque nosotros empezamos a hablar un poco de la colectividad, después nos pasamos al otro espectro que es la individualidad, uh-huh, pero quiero centrarme un poco en el del medio, digamos, que es cada empresa, un poco como promediando. Y, por ejemplo, Laura, Fractal. Uh-huh. ¿Qué le pasa a Fractal? Tú que no fuiste a Essen, ¿qué le pasa a Fractal después de Essen? Ahora que llegó Jorge de Essen y esta situación es igual, es distinta, ¿qué cambia?
Se pone todo muy entretenido. Porque
cuenta.
No sé, pues llegaron un montón de posibilidades. Es difícil igual como el proceso de... perdón, ahí está.
Eso, mejor.
Sí. Mejor, ahí sí.
Sí.
Nada, pues el Coque llegó con una maleta llena de cosas, llena de posibilidades. Hay que saber elegir también, porque tampoco se puede hacer todo. Pero se pone muy entretenido, pues, porque empieza un proceso que es de testear prototipos, de seleccionar juegos, de comparar con lo que hay en el mercado, de cómo entraría esto, cómo entraría esto otro, y se pone todo muy dinámico, no sé.
No, no sé si está. Si se puede revelar. Me refería a eso, ah, justamente, vale. Pero no sé si son cosas todavía herméticas, secretas. Si hay algo que se pueda contar, porque esa maleta, si se abre, hay muchas cosas.
A ver, sí, hay ciertas partes secretas hasta que uno firma, hasta que uno toma ciertos caminos también, porque el proceso de edición es un proceso largo. Entonces, igual decir, se viene tal juego y llega un año después.
Ya, pero se vienen licencias.
Se vienen licencias, se vienen juegos originales de autores extranjeros que nosotros vamos a hacer como la primera edición.
Ah, ya, perfecto.
Y que luego se venden esas ediciones. Se vienen juegos chilenos que van a ser editados en otras partes. O sea, se van, más que se vienen. Pero sí, bueno, a diferencia de los demás, esta es nuestra tercera feria, segunda de Essen, pero si es que contamos quién con es la tercera. Uh-huh. Y nuestra misión en cada feria es ir a la feria y traer títulos. Y esos pueden ser tanto como títulos originales, que no existen, no han sido editados, como títulos que nosotros queremos hacer la edición en español. Pero a diferencia de eso, este año trabajamos mucho con Ludovismo en llevar títulos también. Y, a ver, traer títulos, llevar títulos y generar, como consolidar muchas alianzas con los españoles. Uh-huh. Como que fue eso un poco la feria para nosotros. Entonces, se puede comentar, pero
a grandes rasgos.
Perfecto.
Yo tengo una pregunta con respecto a lo mismo que estábamos comentando ahora. Porque, por ejemplo, Víctor Hugo y Pablo fueron los dos. Ellos son Ludovismo. Entonces, el minuto a minuto entre ellos era lo mejor publicar algo para que nosotros, los seguidores, los amigos, nos enteráramos.
Pero ustedes
están acá, yo lo seguí como dos veces como en Instagram, así como comentando cosas, yeah. Pero qué pasaba de repente cuando pasaba algo como súper relevante y el WhatsApp, chiquillo, estoy hablando no sé con quién y salió la posibilidad de esto. O sea, ¿cómo la recibían ustedes acá?
El coque igual desapareció, pero está bien porque el viaje es lo que es. Pero hubieron ciertos llamados, pues llamados sobre Toritori, que fueron muy emocionantes, noticias de ese tipo que llegaban, bacanes, pues. Pero no. Yo me enteré más del coque por sus publicaciones en Instagram sí, que por el grupo de WhatsApp.
Es que fue un gran apoyo Instagram. Sí, sí, como yo me enteraba de todo lo que hacía la Gloria, le ponía like a todo lo que ponía.
Sí.
De hecho, te hice un comentario así como: trata de traer esta cosa por el DC Adventure. Así como estamos teniendo reuniones con gente importante y vamos a seguir. Y yo dije, por favor, trata de hablar con estos para en estos juegos que nos llegan. En algún momento te lo publica.
Sí, mira, es complejo ese tema. De partida,
la diferencia horaria igual es importante.
Sí, y uno ve las publicaciones como 3-4 horas después.
Sí, mira, yo me preocupé, por lo menos con el equipo, llamé cada día a una persona distinta del equipo.
Ya. Yeah.
Porque somos 6. Somos
así. Sepo.
Pero en relación a comunicación para acá, yo soy súper malo y ahí hago el mea culpa porque el Simón, que es el encargado de las medias, me reta, me dice: sube contenido. No es mi fuerte, lo siento, Simón, porfa, así que está bien. Pero yo, en verdad, en la feria me vuelvo loco en relación a que en mi primera feria, yo el primer día me llené mis maletas el primer día de compras y era un niño y lo pasé genial. En mi tercera feria en verdad no tengo tiempo.
Claro.
Como que aprendí mucho desde la primera a la tercera, que sí es la parte que sí sé hacer, es conseguir títulos, uh-huh. Estar negociando y de vez en cuando, bajo las presiones de Simón, sacando un par de fotos. Sí, pero esa es mi mea culpa. No sé muy bien llevar las medias.
Oye, bueno, estamos yo creo que poniéndole ya cierre al tema de la semana, pero quiero que antes nos den un cierre, un wrap-up, unas palabras finales de conclusiones desde el punto de vista de sus empresas de lo que fue ese en 2018. Me gustaría partir por los chicos de Ludovismo.
Bueno, a nosotros nos pasó parecido que a nuestros amigos de Fractal. También, no podemos contar absolutamente así como los títulos, pero nos fue muy bien, estamos muy contentos, trajimos hartas cosas para revisar, igual que ellos, para tratar de ver cuáles van a ser los próximos lanzamientos, cuáles son los próximos juegos nuestros lanzados afuera también. Entonces estamos como contentos, llenos de pega, estamos con las manos llenas, pero esto no es coser y cantar, hay que trabajar mucho. Y nada, la experiencia fue fantástica, hay que repetirla, ojalá también con un grupo tan sólido como el que se formó con Ludi Chile. Ojalá que haya más empresas editoriales que quieran ir, y que el Estado chileno se dé cuenta de que esta industria ya no está tan en pañales. Estamos empezando a dar pasos de una industria un poco más consolidada. Eso, la impresión final es que hicimos muy buen grupo con Gloria también, ¿cierto? El entreturno, yo sabía que toda la parte como de la feria misma iba a estar súper cubierto por ella. Uh-huh. Su relación con todos los editores españoles es fantástica. Por ese lado creo que la gente acá en Chile supo qué es lo que estaba pasando. Y bueno, nosotros como bien dice Coque, tampoco somos expertos ni nada, pero igual tratamos de subir algunas cosas en lo poco tiempo que teníamos y con lo cansado que estábamos. Esa es mi impresión, creo que es digno de repetirse, tenemos que seguir trabajando, ir de nuevo y con más títulos y traer más títulos y seguir potenciando los juegos de mesa en Chile y en Latinoamérica.
Eso, fabuloso el cierre que hace Pablo. Yo también, sin hablar de título específico, no porque sean secretos, sino que porque para...
No están seguros.
Para no mufar la noticia, ¿no es cierto? Para no mufar la
pena. Totalmente.
No sé cómo podríamos eso traducirlo al resto de...
Yo creo que se entiende.
¿Sí? Sí. Es como no contar la noticia antes de que sucedan, porque si no, uno
corre. No va a resultar.
Y tan lejano a cuando ya...
Todo el tiempo que toma.
Está atrapado.
Pero ponte tú, nosotros que sí fuimos mostrando nuestros juegos y buscando la forma de ofrecer nuestros juegos a editoriales extranjeras para su publicación en otros idiomas, nos fue muy bien desde el punto de vista del aprendizaje. Nosotros llevamos 10 años en esto y nunca dejamos de aprender, y todos nuestros pasos son con una mirada súper científica de tratar de aprender de lo que estamos haciendo. Y en ese sentido recibimos retroalimentación de los juegos de ludoísmo, de distintas visiones, de distintas personas, de distintos lugares del mundo, y eso nos enriquece mucho de cara a los juegos que editamos nosotros y queremos ofrecer. ¿Cuáles son los niveles actuales de la industria internacional? ¿Cuál es el nivel que tenemos que alcanzar para llegar a ofrecer el juego? ¿Cierto? Eso fue un aprendizaje súper grande para nosotros. Tuvimos algunos juegos, tuvieron éxito, otros juegos tuvieron más mediano que buen recibimiento, ¿cierto? Se nota que hay cosas que todavía nos falta para aprender, tanto desde nuestra visión de autores como desde nuestra visión de editores. También fue un buen aprendizaje, ahora hablando ya saliéndome del ludoísmo, ¿cierto?, y parándome desde la industria, fue un buen aprendizaje que tuvimos el grupo completo de cuál es el nivel que tiene que tener una editorial para pararse en el extranjero, cuáles son los juegos que realmente tienen potencial exportador, que es lo que nos pide ProChile, ¿cierto? Y todo este tipo de experiencia, y tenemos la suerte de que además el grupo es muy diverso, hay psicólogos, hay ingenieros comerciales, fuimos un grupo de muchas visiones de formación, las 10 personas que fuimos, y queremos sistematizar todo este conocimiento en una suerte de documento que diga cuál es el nivel que tenemos que alcanzar antes de dar el siguiente paso. Uh-huh. ¿Cierto? Y eso también me parece muy valioso para el sistema completo de la industria nacional.
Para mí personalmente, Essen, lo voy a hablar más que nada en relación a la industria chilena, porque nosotros igual tenemos un modelo distinto. Uh-huh. De momento, actualmente ya estamos más en edición de juegos por completo, desde ponerle el disfraz hasta revisar las mecánicas. Pero hablando como de industria, como primera experiencia de Essen a la industria chilena, para mí lo más importante no es el mismo viaje, sino lo que va a suceder de aquí al próximo año.
Perfecto.
Porque, ¿qué es lo que sucede? El primer viaje nadie lo aprovecha. Pero algo queda, un bichito dentro de uno, ¿me entiendes? Y ese bichito es el, este insecto que queda dentro de uno, es el que finalmente te dice qué es lo que es, cómo se mueve esta industria. Uno aprende de cuál es el nivel que tiene, como bien decía Vic, uno como que se pone en otra disposición. Que, por ejemplo, la primera vez que yo fui, como que me acercaba a los puestos, gracias a la Morín de Niebla, aprendí a eso, de acercarme a los puestos, pero al principio súper avergonzado, como que costaba. Y la segunda, actualmente yo paro por cada puesto, hablo con quién es el jefe acá para ver quién tiene el título, como que ya no hay problema de eso, pero eso viene después de una reflexión.
Perfecto.
Y creo que esa reflexión que va a haber después, cuando ya internalicemos la experiencia, va a hacer que nosotros demos un salto súper importante. Vamos a hacer que nos tomemos esto más en serio. O sea, sí, nosotros primero somos jugadores, probablemente. Yo por lo menos soy editor porque soy jugador. Pero el viaje me dice, igual esto hay que tomárselo en serio. Igual esto no es un hobby así nomás. Igual esto no es para un proceso corto. Como uno empieza a escuchar relatos, y para mí eso, más que el negocio, eso va a ser lo que nos va a subir para estar a los mejores niveles.
Damas y caballeros, chicos y chicas, niños de todos lados, tomen asiento y prepárense, porque esta es otra noche de lucha lúdica.
Después de muchos capítulos de pensar y repensar esta sección, aquí volvemos ya renovados con dos magníficos exponentes, y medio a propósito armamos esto para, de una vez por todas, enfrentarlos en esta batalla de titanes. No es batalla de titanes, no es batalla, son titanes, pero no es una batalla. sino que van a tener la posibilidad aquí nuestros amigos de Fractal y Ludismo de exponer sus puntos de vista respecto de dos modelos de negocio o dos variables dentro de una, de cómo enfrentar el mercado de los juegos de mesa, que una es la edición de juegos originales, bien, versus la localización, que sería en este caso la publicación en español de juegos extranjeros. A favor de la postura de edición de juegos originales van a estar los chicos de Ludoísmo, que están a mi derecha, Víctor Hugo Cisternas y Pablo Céspedes. Y a mi izquierda, Fractal hará defensa, digamos, del tema localización, que es la publicación en español de juegos extranjeros. Don Jorge y la señorita Laura. Bien, hola. Vamos entonces a tener una dinámica en la que cada equipo va a poder exponer sus ideas. Cada persona va a poder exponer sus ideas y en breve tiempo el equipo de enfrente va a poder responder y también dar sus posturas, para que finalmente cada persona va a tener un minuto para hacer un cierre de las ideas que está exponiendo. Vamos a partir entonces con la postura a favor de localización, perdón, de edición de juegos originales de don Pablo.
Para partir me gustaría recordar que nosotros como Ludoísmo partimos hace mucho tiempo trabajando desde una iniciativa muy muy personal, dentro de la cual primero nos acercamos a los juegos de mesa como usuarios, como jugadores, y luego nos empezamos a involucrar en el desarrollo de mecánicas y también de esta expresión que yo quiero llamar una expresión de arte, por nuestra pasión. Nosotros sentimos de que los juegos de mesa son una pasión, se viven muy visceralmente y hay que partir desde como lo más profundo, buscando los temas que a uno le llaman la atención en lo más interno, para poder llevarlos a cabo como una forma de arte. Para nosotros, como ludoísmo, ha sido un camino largo y lleno de muchas cosas positivas, de encuentros con gente que está resonando en esa frecuencia en Chile, porque al principio la industria no existía. No existía nada con respecto al mundo de los juegos de mesa, y esta pasión nos ha llevado a un lugar absolutamente fantástico.
Muchas gracias, Pablo. A continuación invitamos a Jorge, representante de Fractal, que tiene 30 segundos como máximo para exponer su contrapunto con respecto a lo que acaba de presentar Pablo. Jorge, tu tiempo inicia desde ahora ya.
En la industria de los juegos de mesa, realmente todos somos soñadores, eso no hay discusión. Sin embargo, los sueños hay que poder construirlo bajo una base, y crear desde cero está complejo. Por lo tanto, primero posicionar la industria con juegos que sí ya están probados que funcionan, para luego tirar los juegos originales, creo que es una mejor estrategia.
Muchas gracias, Jorge. A continuación, siguiendo con Fractal, invitamos a Laura para que dé a conocer su postura. Laura, cuentas con un máximo de 1 minuto 30 segundos. Los iniciamos en este momento. Desde ahora, ya.
Bueno, la estrategia que nosotros hemos utilizado en Fractal, que es el de traer títulos extranjeros, se basa en la idea que la industria en Chile y en Latinoamérica está creciendo todavía, y tenemos mucho que aprender de estos juegos que ya están bien posicionados, de esta forma así generar lazos y generar una red de distribución internacional, de forma que eventualmente, cuando realicemos juegos originales, tengamos una red ya consolidada donde distribuir y vender nuestros juegos en el resto del mundo.
Muchas gracias, Laura. Para responder a la posición de Laura, invitamos en representación del ludismo a Víctor Hugo. Víctor Hugo, damos inicio a tus 30 segundos desde ahora, ya.
Para hacer crecer una industria nacional, entendemos que tenemos una industria pequeña, pero es importante hacer para crecer. Y por eso nosotros partimos desde la lógica de realizar nuestros juegos propios, y además, para aprender de la industria internacional, no es necesario publicar los juegos internacionales, sino que basta con mirarlos, observarlos y conocerlos.
Bueno, esa fue la contraparte del ludoísmo de la mano de Víctor Hugo, y Víctor, te invitamos a que continúes y nos des a conocer tu posición. Recuerda que tienes un máximo de 1 minuto 30 segundos a contar desde ahora, ya.
Como bien decía Pablo, para reforzar, para nosotros es súper importante entender la edición de un juego de mesa, tanto de nuestra posición de autores de juegos de mesa como de editores de juegos de mesa, que nosotros estamos haciendo una expresión de arte. Nosotros estamos expresándonos a través de este producto que es el juego de mesa. Entonces, al nosotros ser chilenos propiamente tal, el juego que nosotros estamos liberando al mercado tiene necesariamente una impronta local. Es una expresión local para un público local, y eso genera una cercanía con el público. Y luego, cuando llega el momento de ofrecer estos juegos al extranjero, también se convierten en un medio de promoción de la expresión local. Y así la idiosincrasia chilena y la cultura chilena también tiene una ventana en el extranjero que no tendría si los juegos no salen desde la expresión propiamente de esta tierra.
Muchas gracias, Víctor. En representación de Fractal, invitamos a Laura para que presente su contrapunto. Recuerda, Laura, que tienes un máximo de 30 segundos. Este tiempo comienza desde ahora, ya.
Bueno, nosotros también creemos en la creación de juegos chilenos como una expresión de arte y como una forma de llevar cultura nacional fuera de Chile, pero creemos que es necesario, en primer lugar, posicionarnos para que estos juegos realmente lleguen a todas partes de la mejor forma posible.
Muchas gracias, Laura. A continuación, continuamos con la participación de Fractal e invitamos a Jorge a expresar su postura frente al tema. Jorge, recuerda que cuentas con un máximo de 1 minuto 30 segundos y tu tiempo comienza desde ahora, ya.
Uno puede observar mucho la otra industria, pero realmente cuando nosotros estamos trabajando títulos extranjeros, estamos viendo qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan. Estamos experimentando, estamos llevando a la práctica algo que puede ser muy teórico, que luego no tengo que generar el trabajo de crear un juego desde cero que no va a funcionar. Genero el ojo crítico necesario para saber antes de terminar el juego qué va a funcionar y qué no va a funcionar. Entonces es el primer aprendizaje que nosotros generamos al trabajar títulos de afuera. Lo otro es que generamos redes de confianza también, no solamente distribución. Actualmente yo conozco ilustradores excelentes, conozco editoriales en distintas partes del mundo, también nuestros socios españoles, que van a confiar en todos los títulos que luego nosotros trabajemos, ya sean los títulos extranjeros como los títulos nacionales. Esa fue nuestra estrategia desde el principio, posicionar una industria, posicionarnos a nosotros también en la industria, que nos consideren, que actualmente cuando nosotros creamos un juego van a leernos, van a jugar nuestros prototipos. Y eso para nosotros es esencial para posicionar la industria incluso chilena.
Muchas gracias, Jorge. Y para cerrar este debate, convocamos a representación del ludismo a Pablo para que nos exponga su contraparte a los dichos de Jorge. Pablo, tus 30 segundos comienzan desde ahora ya.
Bueno, Jorge, por más de que tú nos digas que tienes como una experiencia de relacionarte con más editoriales y todo, creo que es importante tener el punto de que cada juego debe mantenerse por sí solo. Es decir, el juego tiene que ser un buen instrumento, una buena obra para poder lograr la posición que tú estás hablando. Al mismo tiempo, ese juego... la experimentación debería estar puesta ahí.
Bien, y con este rebate de Pablo, entonces cerramos la ronda original, digamos, la ronda central de este debate. Cada uno pudo exponer sus ideas, cada uno también pudo rebatir al otro equipo. Entonces ahora vamos a una pequeña ronda de cierre en la que cada uno de ustedes va a poder dar en 30 segundos la idea central, lo más importante que quieren expresar en este debate según sus opiniones. Va a partir entonces con 30 segundos don Jorge Larraín desde ahora ya.
Ya. Principalmente lo que yo quiero reforzar es la necesidad de pasar por un proceso de aprendizaje fuerte, de aprender cómo funciona esta industria, porque al principio uno es un soñador, uno es un creativo, uno es alguien que está realizando recién juegos, y la estrategia que nosotros tomamos fue de aprender cómo esto es un negocio y poder hacer que funcione y sobreviva, y nosotros sobrevivir, contar con el capital y los recursos tiempo para después funcionar.
Muchas gracias, Jorge. A continuación nos vamos a la vereda del frente en representación de Ludoísmo. Invitamos a Víctor Hugo a que nos entregue su síntesis del tema. Víctor, tu un minuto comienza desde ahora ya.
Entendiendo justamente que la visión de la solidez propia, ¿cierto?, que tienen los chiquillos de Fractal, sin embargo, nosotros tenemos una mirada también más sistémica que tiene que ver con que la incorporación de títulos extranjeros si mantiene las condiciones que están ahora. Es decir, la diferencia entre importar un juego de España o traducir un juego acá no es muy distinta a lo que ocurre. Y lo que hacemos nosotros es generar una industria local.
Muchas gracias, Víctor Hugo. Siguiendo con Ludoísmo, invitamos a Pablo. ¿Ya? Pablo, cuentas con un minuto desde ahora ya.
Bien, nosotros llevamos 10 años haciendo juegos. Creo que eso es hacer industria. Al mismo tiempo, pienso que el quehacer de no solo nosotros, sino que otros antes que nosotros, generar juegos de Chile, ha hecho que muchos se impulsen y quieran hacer más títulos propios de acá, de este lugar del mundo, que es súper exótico para los demás.
Muchísimas gracias, Pablo. Y para finalizar este debate, esta lucha lúdica, invitamos a Laura, que representa a Fractal, para que nos entregue sus palabras para cerrar este debate. ¿Ya? Laura, tu minuto comienza desde ahora ya.
Bueno, por último, recalcar que a nosotros lo que nos une es el amor por los juegos de mesa, y que en el fondo el objetivo de todo esto es poder realizar juegos nacionales que se puedan posicionar de forma efectiva alrededor del mundo y en Chile, y de esa forma también que los autores tengan la oportunidad de que sus juegos tengan la visualización que merecen.
Maravilloso, palabras de cierre. Damos por finalizado este debate. Bien, bravo, así. Sí, que se escuche el aplauso. Quería decir unas palabras finales. Este debate tiene un sentido súper especial porque nos costó un montón aquí ya fuera fuera de concurso, digamos, nos costó un montón encontrar un tema en el que nosotros pudiéramos contraponer a dos empresas que son un equipo, digamos, que trabajan en conjunto, que son parte de una asociación, que están logrando muchas cosas en la colaboración. Pero estos puntos de vista enfocados, digamos, en las decisiones que, o en el orden en que han tomado ciertas decisiones, nos pareció de mucha riqueza para poder transmitírsela a usted. Yo personalmente le quiero agradecer a los participantes de este debate que se hayan entregado, digamos, a esta dinámica que me pareció de alto valor, digamos, para todos los que lo van a escuchar.
Y de hecho que ha sido muy difícil de realizar porque yo, o sea, aunque actuamos como enemigos, realmente yo estoy completamente de acuerdo con sus ideas, también con las nuestras, creemos que son compatibles y de hecho así las vivimos en el cotidiano.
Sí, absolutamente. Esto en verdad es exacerbar algunos polos, pero es todo parte del mismo sistema, ¿eh? Estamos dentro de este ecosistema que da lo mismo un poco donde se parta.
No somos tan arrogantes como parecíamos.
Parecemos muy, muy conflictivos, pero
sí,
no.
Sí, sí.
Sí, cuando partió el debate fue como, pero esas cosas no tienen por qué. Estar en
Bueno, y agradecer esta oportunidad de ponernos en contraste, porque es súper bonito, gracias a Entreturno. Sí. Siempre es bueno hacer estos ejercicios.
Quiero decir unas palabras, porque yo cuando supe de Fractal fue a través de los chicos de Ludismo. Y me acuerdo que las palabras de Víctor Hugo fueron las siguientes. Los chicos de Fractal llegaron a mover la industria y nos dieron clase a todos los que ya teníamos esto ya trabajando por sí solos. Y la verdad es que eso también habla de la experiencia que tienen los chicos y de que valoran perfectamente el trabajo que ustedes están haciendo. Y el hecho de que ustedes trabajen con ellos en un producto nuevo también en fondo valoriza mucho más el que ustedes adquieran la experiencia de editoriales que tienen mucho más bagaje. En el fondo la industria se está moviendo bien y eso es lo que vemos, por lo menos el público lo ve desde afuera.
Sí, de hecho la historia de Tori Tori es que el mismo día de manera independiente los dos dijimos queremos editar este juego y surgió la idea de trabajarlo en conjunto. Nosotros estamos recién partiendo en esto. Acá tienen años de experiencia y para nosotros fue como ya, nosotros aprendemos de esto. Y igual nos damos cuenta que por muy que seamos recién nacimos nosotros, sí tenemos cosas que pueden fortalecer al ludoísmo. O sea, nuestras fortalezas son las que igual nosotros pusimos, que es el posicionamiento. Y ese intercambio ha sido muy rico dentro del trabajo de Tori Tori. Y que ellos tengan como también la humildad de después de tantos años reconocer a alguien recién nacido es... bacán, así es la forma en que uno puede trabajar a iguales con tus vecinos y aprender unos de otros.
Sí, es súper importante que si bien se ve como que estos son exposiciones súper tajantes de nuestro punto, la verdad es que tanto en el trabajo entre nosotros como con las otras editoriales todo tiende hacia trabajar juntos. Trabajar juntos es un camino que nos ha servido mucho para fortalecer la industria y básicamente si uno revisa las exposiciones de ambos, tiene que ver con cuál fue el método de aprendizaje que tuvimos para sacar mejores juegos y que tengan más éxito. Y en Tori Tori, por ejemplo, ambos estamos poniendo nuestros caminos de aprendizaje en un solo producto, lo cual nos hace pensar que va a ser un gran éxito.
Cerramos con un aplauso, ¿no?
Ya.
Bueno, perdón.
Es que es un poco más de lo mismo, pero igual quería expresar lo contenta que estaba. En verdad, ese día que fui en la mañana fui a una reunión con Tori Tori, con Fractal, salí muy contenta porque estaban muy interesados en hacerlo y todo muy buena onda. Y fue la reunión con Ludoísmo un poco incómoda, como, ¿qué voy a hacer si le digo que no a los otros? No sé qué. La tuve con Ludismo, estaba muy contenta también y les comenté como, pucha, vengo a reunión con Fractal. Ah, pero somos amigos, hagámoslo juntos. Así fue como, no sé, fue un momento muy feliz en verdad, porque es muy rica la manera en la que funciona esta industria todavía en Chile y ojalá que se mantenga, como esta colaboración que se siente en todos los proyectos que salen y que... nada más de lo mismo, ojalá se mantenga y mientras todos no sé. Todos tenemos que aprender del resto y ojalá sí, que Toritori salga todo bien y todos hemos aprendido de todo. Yo he aprendido mucho de todos porque yo también estoy recién entrando, así que...
Está bien, y además que ahora está también... Laura partió como autora, pero ahora... El trabajo que ha realizado es tan, tan buenísimo que ahora es parte de Fractal y eso nos pone muy felices, nos encanta de que esté integrando el equipo porque...
Tenía que poder seguir diseñando.
Sí, de todas maneras, y no solo en la parte de diseño de juegos que está muy bien, sino que también con todo su arte yo encuentro que es fantástico, así que...
Ese arte bien.
No, ese no, pero yo me encanta la versión 1 de Toritori, vaya a ver. Creo que tenía un muy buen ojo. Hay que bueno, vamos con eso.
Quiero mencionar una cosa que se nota en el fondo el trabajo en conjunto porque es ludoísmo y Fractal. No como, por ejemplo, Caldero. Aquí no está Caldero, está ludoísmo como ludoísmo. Y eso también es súper importante, que ahí se genera y se ve desde afuera una alianza entre dos empresas que en el fondo, hay que decirlo, son las dos editoriales más grandes que tenemos en este momento en el mercado. ¿Ya? Y eso encuentro que es súper valorable.
Y con reuniones semanales, a ese nivel de pegados hemos estado en el proceso.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les comento que en esta nueva sección del Tour Lúdico, de mi bitácora de viaje, va la primera parte, el día cero de Essen, que se nos quedó del capítulo anterior, donde está el tema del día de prensa. A continuación vamos con Gesta, un festival que se hizo en Valencia, concluyendo con lo que fue Board Game Convention en Málaga, con una pequeña entrevista que le hicimos a Rodrigo Gonzalo de Megacorp In Games. Espero que disfruten este reporte y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Gloria y comienza este tour lúdico por Essen y les voy a hacer una bitácora diaria. Así que esta es mi bitácora del día cero. Aquí me refiero al día cero, el día dedicado a la prensa. Y todo partió con la conferencia, la que obviamente estaba en inglés, no entendí mucho. Se dieron algunos premios, al juego más innovador. Nos entregaron los comunicados, nos entregaron millones de hojas, libritos. Y dentro de esos libros, el más interesante, o sea, dentro de esas hojas, la más interesante era, por orden alfabético, todos los autores que iban a participar en la feria, cuándo y dónde se encontraban. Para mí, con eso estoy pagado. Además que nos tenían cafecito, agüita y cositas para comer. Bueno, después de eso nos fuimos al showroom, donde grabé un video muy extenso, creo que son de 45 minutos, disculpen la calidad, pero es la calidad del teléfono, mostrando gran parte de los juegos que se exhibían ahí. Era gigante el showroom, saqué muchas fotos que subí a Instagram, te explicaban los juegos, podías disfrutarlo, mirarlo, hacer tu lista previa. Maravilloso. Ahí estuve de 11 de la mañana a 2 de la tarde y si no se me hubiera quedado, me quedé sin batería en la cámara de verdad. Porque yo ando sacando fotos con el celular y con una cámara, una Canon Reflex, y si no me hubiera quedado sin batería, continúo ahí. Fui a juntarme con los chicos del Rincón Legacy y otros amigos como Michael de Cuartos de Juego, y después nos metimos a la feria. Eso no es legal. Técnicamente no podríamos ingresar a la feria en sí el día antes, pero bueno, estuvimos mirando un rato y compré un par de jueguitos, entre esos destaco El Pueblo, que es un juego de Kramer Kisling de hace muchos, muchos, muchos años y que estaba baratísimo y fue mi primer juego comprado en la feria. Hola, amigos, les voy a contar de mi experiencia en Gesta, evento organizado por Joac Quart, no sé si lo dije muy bien, en la ciudad, pueblo o como se llame, de Quart de Poblet, cerca de Valencia, España. Este es un evento con mucho apoyo del municipio y en distintos edificios de este lugar se realizan distintas actividades. Por ejemplo, en este caso habían dos ludotecas abiertas. ¿Qué juegos tienen estas ludotecas? Los juegos que ceden editoriales y que están incorporados en un pasaporte. Cada editorial tiene, si no me equivoco, 3 juegos incorporados en el pasaporte y la mecánica que se utiliza es que cada persona se acredita, obtiene una pulsera que le da un número, un pasaporte, y con eso y su documento de identidad va y retira un juego, el cual juega con sus amigos y después se firma el pasaporte. Y cuando vas juntando una serie de puntos en el pasaporte por juegos jugados, accedes a poder participar en un sorteo. En un sorteo, voy a mentir, no sé si miento, pero que se regalarían 50 juegos o más. Muchos de los juegos, o la mayoría de los juegos cedidos por las editoriales para la ludoteca, después se regalan. Y es un sorteo gigantesco en el que no me gané nada, pero un sorteo gigantesco. Pros y contras del evento. Es una actividad sumamente cercana a la comunidad, donde ves muchas familias y gente de este sitio que va en grupos y prueba juegos. Maravilloso para las editoriales, donde pueden elegir qué juegos muestran y que les da una mayor visibilización. El contra para personas como yo, jugones extranjeros, es que si no vas con tu grupo de juego es muy complicado poder jugar. Y además los tiempos de espera, tanto para retirar juegos como para entregarlo, es bastante largo. Y entre eso y que te lees las reglas para poder jugar un juego, no es muy eficiente y para mí me quedaría en mi casa jugando. Cosas, o sea, afortunadamente yo sí conté con amigos con los que jugar, pero si no hubiera contado con eso se me hubiera hecho mucho más complicado. Otras cosas interesantes de esta paso por Valencia es que antes de este evento, que entre paréntesis premia al juego, no al juego, al juego o al autor, al juego, sí, al juego de autor español que se lo llevó Ratland, es que el día viernes me junté con Parco Burney y estuvimos probando los juegos que participaban, o en su caso volviendo a jugar los juegos que participaban los finalistas. Así que me pude hacer una idea bastante pude sacar mis propias conclusiones de cuáles eran mis juegos favoritos dentro de los nominados. Eso principalmente el tema de Gesta. Conocí mucha gente, me reí mucho. Hay mucha feria fuera de la feria, porque como creo que ya antes le nombré, en varios edificios de la ciudad se realiza este evento. Entonces hay que recorrer la ciudad mientras uno va jugando y uno siempre se pasa a tomar un cafecito, a tomarse algo, a comer algo y a conversar con los amigos. Ese es mi resumen de Gesta. Lo que tengo muchas ganas de hacer es plantear diferencias después de este tour entre los distintos modelos de eventos que se hacen acá en España. Y porque yo veo que este modelo quizás no funcionaría en Chile, quizás, pero quizás en otro lado de Latinoamérica pueda ser útil. Así que me encantaría poder hacer una comparativa dentro de los distintos eventos. Nos vemos en el siguiente audio. Chao. Reporte de Málaga y de Board Game Convention. ¿Qué tiene de especial este evento? Yo conocí a la gente que lo organiza en Essen porque ellos van a Essen a buscar las novedades que se van a lanzar, que se lanzaron al mercado, las traen y se preocupan de que todos estos estrenos estén en una sala especial. Entonces, como para el jugón, la parte fuerte del evento son las demostraciones, dos semanas después, de los juegos que salieron en Essen. ¿Cómo hacen estas demostraciones? Hay muchas personas que te están enseñando juegos, pero además hay pantallas con videos tutoriales que cada mesa tiene sus audífonos y tú te inscribes en cierto horario y puedes probar los juegos de Essen. Me encantó esta manera de probar novedades, lo encontré muy, muy práctica. Además que la voluntad de la gente que estaba explicando juegos me maravilló. A mí me explicaron juegos muy bien, muy atento, incluso juegos que yo no probé. Me los llevo a Chile explicado. ¿Qué probé? Riff, Streaming, Blue Lagoon de Reina Nicia, The River, Newton, Concordia Venus, y después me voy a detener en Concordia Venus. Además de esta sala de Essen, hay un día, bueno, hay un día especial en la noche, que es, si no me equivoco, de 9 de la noche a 6, 7 de la mañana, en que puedes ir exclusivamente y solamente está abierta la parte de Essen, con entradas limitadas. Hay que decir que este evento es de pago. Si no me equivoco, el valor de la entrada los días normales era de 3 euros y tenía otro valor en la noche de los estrenos de Essen. Además de la sala de Essen, habían salas donde distintas editoriales tenían demostradores de sus juegos. Había una sala que tenía, no sé, oye, es que si me pongo nombre de editoriales se me van a olvidar, pero una sala con muchas editoriales españolas, había una sala con editoriales de Asmode, con juegos de Asmode, una sala con juegos infantiles de ABBA, una sala con juegos gigantes. Además, una zona donde se mostraban prototipos, tanto familiares como un poquito más de expertos, y había jurado que dio un premio al juego, al mejor prototipo en estas dos categorías, además de otras editoriales que estaban mostrando su juego. Está mesasparajuegos.com, que venden mesas y las ganas de comprarme una no se me pasan para nada, salvo que no tengo una casa donde pueda entrar una mesa tan hermosa. Y eso en general. A mí me gustó muchísimo el evento. Habían varias tiendas, hubo una subasta, habían juegos saldándose, muy interesante. Para concluir el tema de la feria, estuve nuevamente con Mark Gerg, creador de Concordia, Navegador, Imperial y un par de juegos más, y pude jugar en Concordia Venus con él. ¿Qué características especiales tiene Concordia Venus versus el Concordia tradicional? Es que puedes jugar en parejas. Aguanta hasta 6 jugadores, o sea, 3 parejas. Y cuando tú ejecutas una acción, juegas una carta, tu pareja puede replicar esa misma acción. Por lo tanto, tienes que estar sumamente preocupado del juego de la otra persona. Además, hay algunas cartas que tienen 2 acciones. Por ejemplo, yo puedo hacer, no me acuerdo los nombres de las acciones en Concordia, pero no sé, yo puedo comprar y vender materias, pero sí, o sea, O por ejemplo construir. Entonces yo voy a elegir construir y mi compañero hace la acción de comprar madera o de comprar materias. Fue terrible. Uno, que a mí no soy muy de cooperativo. 2, es que jugamos con el autor y con una persona de la editorial, con Frank. Y ellos saben jugar de verdad. Uno juega competitivamente, pero siguiendo una estrategia que probablemente no son las óptimas. Y ellos, ¿cuántas partidas deben llevar del juego? Fue sumamente estresante. Nos miraban con una cara de odio. A mí me tocó jugar con Mark, perdón, con Frank, y a César con Mark. Y yo agradezco no haber jugado con el autor. En serio, no agradezco no haber jugado con el autor. Porque Frank fue un poquito más amable conmigo. Y nos reímos mucho de mis errores. Y creo que al final igual nos coordinamos un poco y pudimos ganar la partida. Muy simpáticos ellos, aunque nos miraban con cara de odio. Después nos sacamos una foto y nos reímos mucho. Buen juego, muy buena cambio en la forma de jugarlo. A mí me gustó mucho. Claro, no sé si se acomoda a mi modo de juego, pero me gustó mucho. Y para los amantes de Concordia, ojo que... está la edición Concordia Venus, que es un básico, y está la edición Venus, que es una expansión de Concordia, que te permite acomodar tu Concordia antiguo a la nueva versión. Finalizando con Concordia, y para no extenderme un poco más, les voy a contar que después de esta feria, tanto el viernes como el sábado, tuvimos cenas lúdicas. No son cenas lúdicas porque no jugamos nada, pero qué maravilloso poderse encontrar con gente del mundillo, con celebridades del mundillo español, y poder compartir una rica cena y reírnos. La última cena, es que suena muy raro, llegamos a ser 20, 25 personas de editoriales, de canales de YouTube, creo que yo era la única podcaster, de blogs, reírnos, conversar de la vida, conversar de las distintas palabras que usábamos en distintas ciudades de España, en Chile, que no nos entendíamos, que no, la forma de distribución, bueno, tantas cosas que uno conversa en una mesa, aunque no sea de juego, y lo divertido de que al final de cuentas somos todos amigos, a todos nos gusta lo mismo y lo disfrutamos mucho. Ahí saqué muchas fotitos que iré subiendo a las redes del entreturno. Y eso, ha sido una experiencia muy linda. Todavía quedan algunas cosas más. Pronto me voy a Madrid. Voy a estar en la celebración del capítulo 100 de Planeta de Juegos. Y después me voy a DAO Barcelona. Después de DAO Barcelona, no sé qué voy a hacer no lúdico, pero termina esta gira, este tour por Game On, el evento que organiza Asmodee en Madrid. Así que les voy a estar contando lo que vaya pasando de mi vida. Recuerden que todo lo van a poder ver en Instagram, en Facebook, y escucharnos, obviamente, en los siguientes capítulos. Nos escuchamos, amiguitos. Que tengan un excelente... semanas lúdicas. Estamos en Board Game Convention con Rodrigo Gonzalo de Megacorping Games, que nos van a contar un poco sobre Incómodos Invitados y lo que están haciendo ahora en Kickstarter. Hola, Rodrigo.
Hola, ¿qué tal, Gloria? Pues sí, estamos en campaña Kickstarter, llevamos un par de días con muchas ganas porque nada, nuestra ilusión era sacar el juego fuera de España y hacer una versión en inglés. Nos lo había pedido mucha gente y nada, parece que finalmente va a ser
entre posible. Ellos Tom Basel.
Entre ellos Tom Basel, sí, y un verdadero honor que él se interesase en el juego, que atendiese el prototipo que le mandamos, que lo jugase y que hiciera el vídeo que supone lo que está suponiendo la campaña.
Mira, yo no sé si JP ama tu juego porque le gustó realmente
o porque ama Tom Basel, pero el resultado es que le ha gustado muchísimo, así que aprovechemos de mandarle saludos a JP.
Por supuestísimo, pues todos los saludos y los abrazos del mundo, JP, es un placer enorme y a mí eso, me da igual si es por Tom Basel, por Incómodos Invitados, por lo que sea, encantadísimo que te guste el juego y ojalá te pueda conocer en persona y agradecértelo como se merece.
Bueno, invitado a Chile, ¿en qué consiste la campaña y cómo vamos en este momento? Estamos estamos como a 10 de noviembre.
Efectivamente, 10 de noviembre. Empezamos el día 7 de noviembre a las 6 de la tarde, horario central europeo. Y nada, llevamos eso apenas 3 días y contentísimos. Va muy bien, está financiada la campaña y ahora con muchas ganas de seguir aportándoles cosas a los mecenas y de tratar un poco de enganchar a la gente y que conozcan el juego. Y aprovecho para daros una pequeña primicia que no sabe nadie, y es que vamos a organizar una partida online como la que organizamos en la campaña de Berkham y del micromecenazgo en España. Y nada, es una oportunidad de que todo el mundo juegue en Comunes Invitados desde su casa a través de internet, así que os invito a todos a sumaros a la investigación del asesinato del señor Walton.
A propósito de eso mismo, como nosotros somos un podcast latinoamericano, ¿cómo alguien de Latinoamérica se consigue tu juego o cuáles son los métodos de contacto si es que alguna distribuidora allá quiere contactarse con Megacorpin?
Ah, pues a nosotros nos da una pena enorme que no haber sido capaces de llegar ya al mercado latinoamericano, porque vamos, está tan cerquita y que eso, que compartamos el idioma y que no hayamos podido llevarlo, pues nos da especial pena. Y pues el problema es que no hemos encontrado quien distribuya el juego y nada, y estaríamos encantados. Desde aquí hago un llamamiento, si hay algún distribuidor latinoamericano, pues seguro que podemos arreglarlo para que llegue hasta allí. Y la forma de contactar con nosotros es a través de nuestro correo electrónico contacto@megacorpingames.com y allí estaremos encantados de atender a cualquiera que se atreva a aceptar el reto de llevarlo hasta allí.
¿Qué otros proyectos tienen en estos momentos?
Pues ahora acabamos de sacar como editorial el segundo juego, su título es Monstar, es un juego de Paz Navarro Moreno, es un juego que desde su versión en prototipo nos cautivó a todo el equipo de Megacorpin Games y nada, tuvimos la inmensa suerte de que ella se animó a publicarlo con nosotros. Es un juego de cartas sencillo, rápido, de 2 a 6 jugadores, 15 minutitos de duración, con unas mecánicas extremadamente sencillas, pero que abren la puerta a muchas estrategias y a jugarlo a muchos niveles. Entonces, es lo que estamos enseñando ahora, sobre todo de la Board Game Convention y aquí en España, que es el mercado al que alcanzamos ahora, y con mucha ilusión por seguir editando juegos, pero sobre todo ahora por centrarnos en Monster.
Muchas gracias, Rodrigo.
Gracias a ti, Gloria, y un saludo muy fuerte a todos los amigos del Entreturno. Hasta luego.
Última sección del programa, y en esta ocasión algo muy novedoso, algo nunca antes hecho en el Entreturno. Esperamos hasta el capítulo 53 para hacer un concurso en vivo. Vamos a no solamente enfrentar a nuestros amigos de Ludismo y Fractal en un debate, sino que también en un entretenido concurso de conocimiento de sus compañeros.
Chan.
Chan, chan.
Esto se va a tratar de que a cada uno de ustedes les voy a hacer dos preguntas, ¿bien? De sus compañeros, qué habrían hecho, qué dicen de sus cosas favoritas o lo que sea de distintas situaciones. Les voy a dar tres alternativas y ustedes van a tener que saber qué es lo que su compañero considera que es la alternativa correcta. van a hacer dos preguntas a cada uno, por lo tanto, por equipo van a haber un total de 4 puntos. El que gane la mayor cantidad de puntos, entonces se va a llevar a su biblioteca de empresa una copia de Monsters Party Voodoo Madness de Johanan Leighton Insanity Games.
Bien,
para que incorporen algo de mano costarricense a sus temas ahí que pueden tener. Bien, vamos a partir entonces con la pregunta a Don Pablo sobre Víctor en Ludoísmo.
Ya.
Don Pablo. El autor favorito, una simplecita para partir, para calentar motores. El autor favorito de Don Víctor Hugo Cisternas es: alternativa 1, Klaus-Jürgen Wrede. Alternativa 2, Gil Hova. Alternativa 3, Bruno Catala. Vamos, por el primer puntito.
Yo creo que es la número 2.
La alternativa número 2, Gil Hova, es completamente incorrecta. La alternativa correcta era Bruno Catala.
Bruno Catala, mira.
Yo la sabía. Me da un punto por eso.
Vamos entonces con la primera pregunta a Don Jorge, de conocimiento sobre Laura en Fractal. El juego favorito de Laura, ya lo dijo, que es Seven Wonders. Pero antes de llegar este juego a su conocimiento, digamos, existía un favorito previo, que está entre las siguientes tres alternativas. Alternativa número 1, Catán. Alternativa número 2, no se miren, por favor.
Sí, no se miren.
Alternativa número 2, Pandemic. Alternativa número 3, Dominion.
Alternativa 2, Pandemic.
Alternativa 2, Pandemic, y eso es lamentablemente correcto.
¡Déjale!
Primer punto entonces para Fractal. ¿Cómo va el puntaje, Mr. Thompson?
Bueno, las cosas están disparejas en este momento, ya que Fractal va ganando por un punto.
Fractal entonces ganando por un punto. Y vamos con la primera pregunta entonces a Don Víctor sobre Pablo en Ludoísmo. Si Pablo tuviera que tomar la decisión muy difícil de bajar el presupuesto en alguna de las siguientes líneas, ¿en cuál lo haría? Alternativa número 1, la materialidad del juego. Alternativa número 2, el arte del juego. Alternativa número 3, el diseño gráfico del juego.
Yo pienso que tendría que ser la alternativa A, la materialidad.
La alternativa A, materialidad, es la correcta. Yeah. Un punto para Ludoísmo.
Bueno, menos mal, menos mal.
Vamos entonces a la primera pregunta a Laura sobre conocimiento de Jorge en Fractal. Si estuviera en las manos de Don Jorge crear un hito importante a nivel sudamericano, sería el siguiente entre las tres alternativas. Alternativa número 1, una feria de juegos de mesa sudamericana. Alternativa número 2, una red de media sudamericana. Alternativa número 3, ser el primer premio al juego del año sudamericano.
Alternativa número 3, el primer premio.
El premio a nivel sudamericano es incorrecto.
No, la feria.
Es la número 1, la feria sudamericana. Mr. Thompson.
Bueno, en este momento va 2-1. Un 1 para cada equipo.
Uno, entonces, terminada la primera ronda y vamos un empate a 1. Vamos entonces con la segunda ronda y la pregunta a Don Pablo sobre Víctor. Segunda pregunta.
Pero a chutarle.
Vamos, vamos que se puede.
Vamos. Una facilita, porfa, profe.
Esto sería la mayor decepción, pasando un poco la distancia entre su mayor expectativa versus la decepción que le ocurrió con los siguientes tres títulos. Alternativa número 1, Ciudades y Caballeros, expansión de Catán. Alternativa número 2, Frutal, de Java. Alternativa número 3, Euphoria, de Jamie Stegmaier.
La principal decepción. Frutal.
Frutal de Java sería la respuesta alternativa número 2 y es correcta.
¡Vamos, loco!
Por suerte, el ludismo no acaba de tener otra decepción. En
este momento. Vamos entonces con la segunda pregunta, Jorge, de conocimiento sobre Laura. Y dice así. ¿Cuál de las siguientes aseveraciones, si estamos hablando de Laura, sería falsa? Alternativa número 1. Catán fue mi primer juego. Alternativa número 2. Me aburrí jugando Sherlock Holmes Consultive Detective. Alternativa número 3. Una vez lloré jugando Pandemic. ¿Cuál es falsa?
La 1.
La 1 dice que Catán fue el primer juego de Laura. Cosa que es correcta. Por lo tanto, es un error en tu alternativa. La alternativa correcta era Una vez lloré jugando Pandemic. Esa es completamente
falsa. ¿Cómo no lloraste jugando Pandemic? Todos hemos llorado jugando Pandemic.
Agradece que no fue que se aburrió con Sherlock Holmes.
Sí. Pero más. No. Vamos a tener conversaciones después de esto.
Oye, vamos entonces con las últimas dos preguntas, pero antes quiero saber cómo está el puntaje. Creo que hay desnivel, ¿no?
Sí, en este momento las cosas se acaban de distanciar un poco. Ludismo va tomando la delantera.
Ludismo 2.
Ah, pero tenemos posibilidad de
fractal empatar. Fractal 1, sí.
¿De empatar? No, no
de ganar. De empatar, exactamente.
De ganar.
¿Qué pasa si empatan?
No, las bases están incompletas, no sabemos qué pasa cuando hay empate, pero lo vamos a resolver. Va entonces la pregunta número 2 de conocimiento de Pablo a Víctor Hugo. Y dice así. Pablo se enfrenta a una terrible situación en la que tiene que elegir no jugar nunca más en su vida a los siguientes tipos de juego. Alternativa número 1. Abstractos en su totalidad. Alternativa número 2, juegos cooperativos en su totalidad. Alternativa número 3, juegos de 1 contra 1 también en su totalidad.
Oh, estaba todo tan fácil hasta la última alternativa.
Aquí podemos poner una musiquita en la edición, ¿no?
Insisto, fantástico.
Sí, vamos a hacer eso.
Voy a tener que decir cooperativos.
Los cooperativos eran la respuesta número 2, la cual es absoluta y enteramente correcta.
Vamos
por el honor. La última pregunta entonces a Laura respecto. La última pregunta entonces a Laura respecto del conocimiento de Jorge en fractal. Perdón, esta es la otra paginita. Y dice así. De los juegos que ha editado Fractal, Jorge tiene un favorito. Y está entre las siguientes tres alternativas. Número 1, Tranvías, que está ahí. Número 2, The Mind. Y número 3, Musa. ¿Cuál es?
The Mind.
La alternativa The Mind es absolutamente... ¡correcta! ¿Cómo queda el puntaje entonces?
La verdad es que fue una ducha campal. Una ducha, dijo el otro. Una lucha campal en la que Fractal logra 2 puntos de 4 y Ludismo 3 de 4.
Oye, un aplauso entonces a los competidores. Muy bien jugado. 3-2, estuvo muy reñido.
Muy reñido, muy reñido.
Así que.
Difícil tu juego.
Ah, muy difícil. Vamos a hacerle
difícil
entonces.
En la pregunta.
No, espérate, la edición Legacy.
Vamos a hacerle. se ganan entonces una copia de Monster Party Voodoo Madness, los chicos de Ludoísmo. Así que felicitaciones.
Gracias. Muchas gracias.
Gracias, entre turnos se pasaron. Además que mis orígenes costarricenses están ahí. Voy a ahí tratar de. Sí, sí, voy a tratar de ahí de contactarnos con nuestro amigo.
Perfecto, muy bien. Bueno, y con esto entonces estamos dando por finalizado el capítulo número 53 de El Entreturno On Tour. Por tercera vez ya, si no me equivoco. Así que no me queda más que agradecer a todos los participantes de este capítulo. Muchas gracias especialmente a Fractal por habernos dispuesto su sede. De verdad, maravillosa la acogida. Muchas gracias por aguantar el atraso que tuvimos. Lamentablemente al principio nos costó partir, pero ya pudimos cerrar este capítulo. Y quiero dejar el micrófono abierto para que nos den palabras de cierre cada uno de ustedes en lo que quieran contarnos. Por favor, chicos de Ludoísmo.
Bueno, yo quiero agradecer de nuevo al Entreturno, a JP, a Pancho, a Gloria y a nuestro nuevo integrante César, por la invitación, a ver César, por la invitación y recordarles a nuestros radioescuchas que pronto vamos a tener Citosis, un juego de transporte celular. Probablemente esté aquí en diciembre, así que los dejo invitados a la preventa, a comprar la preventa y también a acercarse a sus tiendas locales si es que no tienen la preventa. Eso, muchas gracias.
Micrófono abierto para Víctor Hugo si es que quiere completar, o Fractal, por favor.
Nosotros también los dejamos invitados a enterarse de las novedades. Se nos viene un juego increíble que se llama Escape Tales The Awakening, un juego que se viene su edición en español junto con TCG Factory, que es un juego narrativo que se trata de... compleja la trama. Eres un padre de una niña que está en coma y tenés que despertarla a través de este ritual que es peligroso y que tiene, no sé, muchas posibilidades y se viene muy interesante. Así que eso. Y bueno, Tori Tori también.
Claro, y en relación a Escape Tales, claro, es la mezcla entre los juegos narrativos que podemos haber conocido con Sherlock Holmes quizá, pero con los juegos de Escape. Y además una opción reutilizable con distintos finales, como que es una experiencia bien compleja e interesante, sin que sea abrumadora en cuanto a reglas, sino que compleja en relación a que podemos introducirnos en una experiencia completa y que realmente nos vamos a sumergir en este mundo que nos presenta.
Uh-huh. Y muchas gracias al Entreturno también por la invitación, muy emocionado de estar acá.
Y a Ludoísmo, que los amamos profundamente.
Don César, por favor, palabras de cierre.
Bueno, agradecer nuevamente la invitación, la oportunidad de presenciar este capítulo, ¿ya? La verdad estuvo bastante entretenido, fue reñida la competencia. Y bueno, dejar los invitados a las personas que están en Chile o los que están cerca de Chile, pueden viajar al próximo Juegos en el Parque que se va a realizar, que van a estar los chicos de Ludoísmo y Fractal, por lo que tengo entendido, haciendo demostraciones de sus juegos. Y afortunadamente los mapaches se toman el parque y también vamos a estar ahí haciendo demostraciones de nuestro prototipo de bocadillos de medianoche.
Muy bien. Y palabras de cierre de Víctor Hugo de Ludoísmo, por favor.
Me quiero sumar a todos los agradecimientos al Entreturno, a nuestros anfitriones, Fractal, cierto que nos han acogido muy bien aquí en la oficina. Hemos venido ya varias veces a trabajar juntos en el juego Tori Tori. Y también quería mandar un especial saludo a Valdivia, la ciudad en donde vivo, porque allá se mueve mucho el tema de los juegos de mesa. Tenemos un grupo de autores de juegos de mesa que nos estamos reuniendo periódicamente. Van a salir prototipos de, o sea, van a salir juegos de la región de Los Ríos, súper interesante. Se mueve harto el tema de los eventos. En este momento está haciendo Mercado Check allá, me lo estoy perdiendo, las charlas y todo el medio de las industrias creativas. Valdivia tiene mucho potencial en el tema de los juegos de mesa.
Es el futuro de esta industria.
Nos vamos y
así que quiero mandarle un saludo a mi nueva tierra y a todas las personas que están allá trabajando duramente por el tema de los juegos de mesa.
¡Esa!
Muchas gracias.
Maravilloso entonces, y con estas palabras de cierre muy buenas de cada uno de ustedes, damos por cerrado el capítulo. Muchas gracias a todos por escuchar. ¡Hasta la próxima!
¡Nos vemos!
Gracias por escuchar El Entreturno.
Y recuerden, envíenos sugerencias de historias relacionadas con sus vidas lúdicas. Pueden ser de terror, tragedia, graciosas o hasta de traición. Recuerden también escribirnos para participar en nuestra sección El Entreturno Responde. Y para ustedes, ¿quién ganó la lucha lúdica? Envíenos sus comentarios al correo elentreturno@gmail.com. Además, envíenos preguntas o temas que quieran que conversemos en el programa. Síganos en Facebook, en Twitter, en Instagram y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Escúchanos en 2 semanas más en nuestro próximo capítulo de El Entreturno. Gracias de nuevo y hasta la próxima.
Pero quiero hacer una pregunta antes de seguir. ¿Qué sintieron cuando vieron la aparición de los tesoros en el canal de
Dice Tower?
De Dice Tower.
Ah, bueno, fue una emoción porque nosotros de hecho le dijimos al Sam Healy, porque el juego se lo regalamos a Sam, ¿cierto? Yeah. Sí. Y el problema que tenemos nosotros es que actualmente los tesoros del pirata están agotados.
Sí.
Para todos los efectos prácticos, las copias que quedan en circulación son las copias que están en las tiendas. Así que corran por su copia antes de que se agoten del mercado. Y nosotros sabemos que a Sam Healy le gustan los juegos de pirata, y una de las grandes quejas que tiene es que los juegos de pirata están muy alejados de la temática pirata. Y como nosotros creíamos en nuestro producto, fuimos y le dijimos: Sam, este juego es para ti, te lo regalo porque yo sé que tú quieres un juego que se sienta el espíritu pirata, y nosotros pensamos que este lo va a lograr. No queremos que le hagas un review. Yo dudo que vaya a haber un review de los tesoros del pirata, porque le dijimos específicamente: no hagas un review porque está agotado. Es un despropósito, ¿cachai? Pero si eventualmente hay una segunda edición de los tesoros del rey pirata, ahí sí que le vamos a mandar una copia para que haga un review propiamente tal. Y que él haya elegido los tesoros del rey pirata para llevárselo en la maleta y no en el pallet, ya es suficiente
honor
para nosotros el haberlo visto ahí, digamos, y que hayan dicho: no nos trajimos todos los juegos, pero nos trajimos los más queridos, ¿cachai? Y eso fue una cosa bien emocionante para nosotros.
Sí, y uno que estaba acá también.
Bueno, que César está ahí en los créditos de los tesoros respiratorios.
También.
Sí.